Estrenamos programa aquí en Radio Sefarad, Biblioteca de la Deportación, con alguien que no se estrena precisamente en Radio Sefarad, que es amigo de la casa, que es, bueno, un placer, una alegría tenerte aquí. Javier Fernández Aparicio, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Para mí el placer es mío y muy agradecido de que me invitéis.
Bueno, ya saben que Javier y yo, Javi, estuvimos hablándoles, presentándoles esa interesantísima Biblioteca de la Deportación que forma parte del Ministerio de Defensa.
Así es.
Si quieres, Javi, recordamos un poquito qué es la Biblioteca de la Deportación, de la que vamos a sacar estos libros y estos materiales que van a componer este primer programa y los siguientes, que esperamos que sean muchos.
Sí, sí, hay que recordar. La Biblioteca de la Deportación es una donación de una asociación del mismo nombre, Biblioteca de la Deportación, Asociación Sevillana, que nos hace a la Biblioteca Centro de Documentación del Ministerio de Defensa, que se tratan de 47 cajas con más de 1.500 obras, libros y otros formatos como películas, en el cual es que vamos a encontrar allí, bueno, pues temporalmente abarca desde principios del siglo XX hasta el 2015, pues memorias, ensayos, diarios, literatura, biografías de víctimas y verdugos, fundamentalmente sobre el Holocausto, pero no solo, también sobre, por ejemplo, la deportación de los republicanos españoles, otras persecuciones, biografías de tanto de víctimas como de verdugos, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del ámbito siempre de un estudio sobre los totalitarismos, ¿no? y sus víctimas. Hay que decir que este fondo ya está totalmente catalogado, que es consultable a través de Internet.
Y prestable.
Y prestable, gran parte de ello, quitando este material más, digamos, fondo antiguo, por razones evidentes de conservación y de seguridad. Y lo que no es prestable es consultable las salas de lectura de la biblioteca, ¿no? Entonces, animo a todos los interesados, de verdad, allí tiene su sitio.
Bueno, y para este primer programa hemos elegido un libro que nos habla de Shoah y que nos conecta también con España. Un episodio, que no sé cómo definir, pero que nos lleva a esa participación española voluntaria en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la División Azul.
De la División Azul, sí. Eso es, hemos elegido este libro en primer lugar por su rareza. Porque, bueno, ahora lo pasamos a comentar, toca tanto un extremo que es la División Azul como el otro extremo que son los deportados republicanos españoles que pasaron por los campos de concentración nazis. Hemos también elegido este libro porque no solo toca al Holocausto, sino que toca a la visión que se tiene del Holocausto por parte de españoles en la misma época en donde están ocurriendo estos hechos. Entonces, todo esto hace de la obra, pues, digamos, una fuente documental bastante, bastante interesante.
Hacemos una pequeña pausa y ya entramos directamente en este libro, La suerte del otro, de Rafael Pañeda Reilén, editado en Madrid por Mandala Ediciones en 2005. Reciente, más o menos.
Más o menos, se tiene ya 15 años. Y no ha hecho.
Pero bueno, como los fondos de la Biblioteca de la Deportación, claro. Tienen joyas de.
No, y la rareza de este es eso: es que los protagonistas es que son unas historias flipantes, ¿no? Y este hombre es el nieto de uno y el sobrino nieto del otro, y como los conflictos familiares que tiene. Encima él trabaja en cooperación internacional. Compara la situación que ocurrió en el Holocausto con lo que pasó, por ejemplo, en Ruanda, en Yugoslavia, de que la comunidad internacional no reaccionó. Y la verdad, literariamente no es muy bueno. Uh-huh. Pero desde ese punto de vista de una reflexión y eso, sí que merece la pena. Y luego eso, cómo se ve el Holocausto desde la División Azul, es decir, no existe. Y cómo se ve el Holocausto desde los deportados a Dachau, es decir, no existe. Por otro lado, como Semprún, como esto sea una lucha de clases, no había. Genocidio, no era otra cosa, ¿no? Entonces todo eso también aparece en el libro.
Uh-huh. Que nos habla, el autor nos habla de estos dos familiares.
De estos dos familiares, sí. Sí, y cómo se relacionan, ¿no? Porque uno tampoco es por querer profundizar mucho más, ¿no? Pero en la guerra civil uno salva al otro y el otro se supone que cuando está en Dachau trata de salvar al porque eran cuñados.
Bueno, empecemos desde el principio. ¿Cómo comienza el libro? ¿Está escrito en tercera persona?
Está escrito en primera persona, reflexiones propias del autor a raíz de los documentos que encuentra de estos dos familiares y al mismo tiempo de una entrevista que va haciendo a la abuela, que es la mujer del de la visión azul, del abuelo, y hermana del tío abuelo, del deportado a Dachau, que nunca regresó a España. Este ya cuando acabó la guerra sobrevivió, vivió en Francia. Curiosamente, que lo tengo, son unas historias.
¿Era un deportado republicano?
Se metió la resistencia francesa como Jorge Semprún. Lo mismo, la resistencia francesa le detuvo la Gestapo. No le mató en el momento porque se le consideró prisionero de guerra y se le mandó a Dachau. Entonces, allí consiguió sobrevivir, acabó con 39 kilos y un convoy de 200 españoles. Solo quedaron él y otro, que era también otro militar republicano. Muchos de ellos eran de la resistencia. Y nada, pero es muy curioso sobre el asunto judío. Es verdad que Dachau y Buchenwald eran otro tipo de campos. Lo que hablamos, no era Auschwitz, no era Treblinka, no era... Pero no, ellos siempre lo ponen como en una óptica de lucha de clases, el nazismo, el fascismo. Y de hecho por eso traigo aquí una cita de Semprún, porque me recuerda muchísimo al largo viaje y cómo al final ya él reconoce, 20 años después, que lo de los judíos es otra cosa diferente a lo que les ha sucedido a ellos, por muy terrible que sea, ¿no?
Sí, le costó reconocerlo, pero lo reconoció, ¿no?
Sí, Semprún al final.
Sí, leemos esa cita, si te parece.
Sí, claro que... Dice, pues para los judíos todavía hay otra manera de viajar. Se refiere a los trenes de los deportados, ¿no? Eso lo vi más tarde. Pienso en ese viaje que tal vez ella, una de las prisioneras judías, ha hecho de una manera vaga, pues todavía no sé de manera precisa qué clase de viajes obligan a hacer a los judíos. Lo sabré más adelante. Totalmente comparando su experiencia con la terrible experiencia de los judíos, que la mayoría no sobrevivían, como sabes, más de una semana, si es que no eran directamente asesinados, nada más llegar.
¿Y se puede pensar que realmente Semprún y otros como él no sabían o no querían saber, Javi?
También yo creo que la dinámica que hubo en esta gente estaba muy influida por la URSS, por los soviéticos.
La visión soviética.
Y la visión de Stalin, la visión soviética era la de que no se podía hablar de que era una lucha, la de los nazis racial, sino era una lucha de clases donde todo el mundo eran, sí, patriotas, quizás rusos, polacos, pero no por etnias. Entonces, dentro de esta óptica, hablar de los judíos le pasó a Vasily Grossman. Vasily Grossman, cuando liberan la ciudad donde vive la madre, donde ha sido asesinada en una de las acciones, fusilada con otros cientos de judíos, Stalin le prohíbe hablar de... Cuando Grossman le está diciendo, oye, esto no es por clase, esto ha sido porque han sido judíos. Y yo creo que esta gente, que estaba muy influenciada por los partidos comunistas entonces, pues seguían esa misma dinámica, ¿no? Hasta muchos años después, como Semprún en el 65, cuando escribe ya esto, que han pasado 20 años, ya son conscientes y cabales con todo lo que se sabe, los juicios, las investigaciones, los historiadores, de que estamos ante otro tipo de persecución propia por razón puramente genocida, racista, antisemita.
La suerte del otro no es el libro negro, desde luego. O sea, ellos también no ven o no quieren ver lo que está sucediendo con los judíos.
No. Vamos a ver, ellos desde luego en ningún momento...
Nos referimos a la División Azul.
Te refieres a la División Azul ahora. En ningún momento lo de la División Azul, yo creo que hay ahora un consenso historiográfico que no fue consciente realmente del tipo de guerra al que acudía. Ellos pensaban en una guerra contra el comunismo, el bolchevismo, una, digamos, vuelta de visita a los soviéticos en la guerra de España, muchos de ellos voluntarios, que como este protagonista, que había pasado preso toda la guerra en Barcelona con riesgo de su vida, y que una manera de reivindicarse como militar era participar en la División Azul.
Claro, bueno, es que muchos de nuestros oyentes no son españoles, pero la División Azul es una división división, no sé cuántos batallones.
La División Azul era un regimiento que, digamos, por allí pasaron cerca de 40.000 personas, pero al mismo tiempo había 18.000. Entonces, en diferentes batallones de reemplazo, pues fueron a España y llegaron desde España a otro, ¿no? En el caso de Guillermo Rehnlin, llegó a ser teniente coronel. Su tío segundo era Emilio Esteban Infantes, fue el segundo general al mando de la División Azul detrás de Agustín Muñoz Grandes, y este hombre además se significó en la batalla de Krasny Bor, que fue una batalla terrible donde los soviéticos intentaron romper el cerco en el frente del este, justamente donde estaban los españoles, y costaron cientos de vidas y de prisioneros a las tropas españolas, ¿no? Este hombre se significó, digamos, porque mandaba una batería de artillería y retrasó un poco el avance ruso, ¿no? Pero al respecto del tema de los judíos, sí es cierto que ellos, la División Azul, los subcomponentes,
que luchaban con los nazis, contra los soviéticos.
Sí, claro. La División Azul, digamos, es un cuerpo dentro de la Wehrmacht, es decir, del ejército alemán.
Sí,
como
su brigada internacional,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Nuestro equivalente.
Pero está
la
totalmente inserta. O sea, es un regimiento dentro de. Tiene su organización, está bajo el grupo de ejércitos del norte. Los divisionarios pensaban que iban a ir a Moscú, porque se pensaban que esto era un paseo y que iban a desfilar a Moscú. Cuando les llevan al asedio de Leningrado, las pasan canutas. El frío, la guerra, la crueldad. Y se dan cuenta que los alemanes están haciendo otro tipo de guerra. Son conscientes de que existen guetos, son conscientes de que hay esclavos judíos, son conscientes de los fusilamientos, de los ahorcamientos, de todo eso ya van siendo conscientes. Los propios alemanes muchas veces intervienen quejándose de que los españoles no cumplen con las normas raciales y se relacionan y confraternizan con judíos, con judías, efectivamente, comerciando, estando con mujeres que eran judías, o polacas o rusas, ¿no? También es cierto que el régimen acalló un poco lo que suponía esto, ¿no? Y sobre todo de cara a los aliados una vez acabada ya la guerra, ¿no? Sabemos que fueron iniciativas propias de diplomáticos españoles, particulares prácticamente, las que salvaron los famosos Ángel Sabrey, Rodigales, los que salvaron a cientos de judíos del exterminio. Pero el régimen sí sabía lo que estaba sucediendo, estaba informado, no tanto la propia división. A raíz ya de que acaba la campaña, la División Azul está de junio aproximadamente de 1941 a diciembre de 1943, cuando Franco la retira de frente porque ve que los alemanes están empezando a perder y quiere quedar bien con los aliados, los divisionarios son un poco acallados, o sea, sus testimonios y eso no interesan en ese momento. Poco a poco se iban haciendo memorias, se iban escribiendo diarios, se iban escribiendo obras incluso literarias sobre su experiencia, en las cuales también se presentan un poco como desconocedores de lo que estaba ocurriendo con los judíos en el Holocausto, e incluso de que ellos también habían ayudado muchas veces a salvarse a alguno de estos judíos.
¿Esto está también en La suerte del otro?
Sí, uh-huh. El autor se pregunta sobre todo a la abuela, que es la mujer de Guillermo Rehnlin, de este teniente coronel, cómo es posible que no supiera nada y cómo es posible que no se hiciera nada para intentar paliar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta viene un poco dada por ahí, del desconocimiento teórico que existía de lo que está pasando y la imposibilidad, aun sabiéndolo, de hacer nada. Pero también es cierto que ellos luego tienen que quedar bien con sus compañeros de armas, no se pueden significar mucho. También es cierto que dentro de la División Azul los alemanes trataron de incentivar el antisemitismo a toda costa, ¿no? Hay, por ejemplo, una publicación periódica suya, La hoja de campaña, en donde que está llena de chistes, viñetas y artículos groseramente antisemitas en el más puro semanario de Stummer de los nazis, ¿no? Pero no llegaron nunca a que los españoles tuvieran un odio por el judío, ni incluso por el ruso, que es también un caso parecido. Uh-huh. Ellos dicen que no van a combatir al ruso, y de hecho los rusos, donde pasó la División Azul, parece que estaban bastante más contentos donde pasaron los alemanes, que eran también, les veían como infrahumanos, ¿no? Entonces es, bueno, en eso hay que, creo que hay un cierto consenso histórico y historiográfico, ¿no? Historiadores de un lado y de otro en que, bueno, no fueron perpetradores, no fueron encubridores, testigos, sí, y que luego trataron de edulcorar o un poco justificar que haber estado ahí justamente en esas tierras de sangre, ¿no? Como las describe el profesor Schneider.
Sí.
Pero bueno, ¿no? Guillermo Rehnlin, el abuelo del autor, pues es uno de estos divisionarios.
¿Algo más que añadir acerca del libro?
pues que luego también tiene una reflexión muy curiosa y muy interesante sobre cómo, tanto entonces como en la experiencia del propio autor, cooperante internacional, estuvo en Angola, muy cerca de Ruanda, en los años 90, también había conocido un poco lo que había sucedido en Yugoslavia, cómo la comunidad internacional es totalmente inútil a la hora de, no solo de prever, sino de tratar de paliar este tipo de conflictos que adquieren un sentimiento genocida muy rápido y donde las matanzas se producen de forma muy veloz. Eso por un lado, y por otro lado los organismos de ayuda o benéficos, en este caso la obra de la Cruz Roja Internacional, que vamos a decir, la famosa visita
a Terezín,
que está grabada, ¿no? Y todo de los Hitler le da una ciudad a los judíos. Pues él también habla un poco de que sigue siendo a la hora de la verdad inoperante cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud, ¿no? Y ahí tiene unas comparaciones y unas reflexiones de primera mano, pues francamente muy interesantes.
Javi, ¿y nos identificamos con estos divisionarios en algún momento del libro?
No. Yo creo que él se muestra muy, muy crítico. Él se muestra muy crítico realmente a cómo es posible que sabiéndose lo que era el nazismo y la guerra que estaban haciendo los alemanes en el este, sobre todo, cómo es posible que el abuelo, hay que recordar, se presentó voluntario. Es decir, esto no era obligado. La gente se presentaba voluntaria.
Sí.
Y hubo muchísima gente, ¿no? Es decir, que es que hubo muchísima gente. Entonces, en esa parte es bastante, bastante crítico, claro.
Bueno, pues este ha sido La suerte del otro. Ha sido el primer libro de este nuevo programa, La biblioteca de la deportación, con Javier Fernández Aparicio. Le agradecemos muchísimo que sea tan generoso, que nos dé a conocer estos libros, que ya saben, están a disposición de todos.
Así es.
Y te esperamos en el próximo programa con un nuevo libro, Javi.
Pues yo encantado. Y tengo que acabar diciendo que, fíjate, haciendo una simple búsqueda solo por Dachau, el campo, a raíz de este libro, han salido 42 libros en la Biblioteca de la Deportación.
Madre mía.
Algunos en francés desde los mismos años 50. O sea, hablando de primera mano sobre este campo. Con lo cual, de verdad que yo animo y quiero suscitar el interés sobre estos temas, que ahí van a encontrar una fuente inagotable. Y muchísimas gracias por vuestra invitación.